Vamos a hablar de Jesucristo, el que un día fue a la cruz del Calvario y murió por ti y murió por mí. Y cuando estamos aquí en la iglesia no sabemos hablar de otra cosa, hermano, porque el agradecimiento es tal que nos lleva, nos mueve a decir las cosas lindas que el Señor ha hecho en nuestra vida. Las cosas lindas que el Señor puede hacer en su vida, hermano. Nosotros estamos en este mundo y nos hemos olvidado de algo, que es que hay una vida eterna. La vida aquí es corta, pero hay una vida eterna. Y nosotros tenemos que decidir dónde vamos a pasar esa vida, si la vamos a pasar con el Señor Jesús en los cielos, o la vamos a pasar en otro sitio, que la última noticia que tuve es que está caliente y que cada día se pone más caliente, y me enteré que le están haciendo una extensión porque mucha gente pues está tomando malas decisiones. Así que hoy vamos a hablar en el libro de Hechos, capítulo 8, Guillermo, yo lo voy a leer el verso por verso. Capítulo 8 de Hechos. Oiga, lo doy para adelante y para atrás. Desde el 26 en adelante, yo lo voy a leer verso por verso y lo voy a explicar, ¿verdad? Así que, Padre Santo, Padre bueno, glorifícate de manera especial. Prepara nuestros corazones, Señor, y nuestros oídos para escuchar tu palabra, Señor. Y la parte aquella que nos corresponde, la atesoremos en nuestros corazones de manera especial y la pongamos por obra, Señor. Queremos vivir para ti todos los días de nuestra vida. Amén. Mire cómo dice la palabra. Sígala conmigo. Dice, un ángel del Señor. ¿Quién sabía que en el cielo hay ángeles? Dice, un ángel del Señor habló a Felipe. Ángel quiere decir mensajero. Así que lo tenemos aquí hoy con sombrero y todo. Hermano Ángel. Ángel quiere decir mensajero, ¿verdad? Y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate. Yo le voy a decir una cosa, el Señor no quiere vago. ¿Quién sabía eso? Señor no quiere vago. Inmediatamente lo vio, le dijo, levántate que hay que trabajar. Hermano, hay que trabajar todos los días. Le dijo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Así que Dios le habló a un ángel y le dio instrucciones específicas. Dios sabe hablar. Amén. Porque a veces uno ve personas que empiezan a decir cosas allí, 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 o mañana, mañana, pero es para que usted se imagine el resto, ¿verdad? El Dios de nosotros habla claro. Claro. Entonces, él se levantó y fue. Y sucedió, oiga esto, ¿qué hizo Felipe? Obedeció la voz del Señor a través del ángel. El ángel le dio un mensaje y Felipe inmediatamente reaccionó. No dijo, bueno, déjame ver si este es el Señor. Yo le voy a poner una señal. Si entran ahora mismo tres camellos por ahí, es que el Señor habló. Y empezamos a poner señales al Señor. Mire, cuando el Señor habla y usted conoce al Señor, usted conoce la voz del Señor. Por ejemplo, usted puede estar en su casa, en su cuarto, y su papá habla en tres cuartos más allá y usted sabe que es su papá. ¿Cierto o no es cierto? Ahora, ¿cómo usted conoce la voz de su padre? Porque ha estado con él por tiempo y lo conoce. Cuando nosotros estamos con el Señor Jesús constantemente, conocemos su voz. E inmediatamente acudimos al llamado que nos hace, no importa el que sea, Dios sabe. Y usted sabe una cosa, que Dios sabe más que nosotros. Dios sabe más que nosotros. Así que le dio a Felipe un mensaje. Felipe, ni tonto ni perezoso, se levantó y le dijo: yo te voy a obedecer a ti, el Señor. Me pregunto yo, ¿esa es nuestra actitud también? O le decimos: Señor, déjalo para mañana, que hoy tengo que ver televisión. Hoy es el juego de béisbol, hoy es el juego de baloncesto. Amén. Así que Felipe inmediatamente, mire lo que pasó. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, ¿usted sabe lo que es un etíope? Alguien que es de Etiopía. Eso es un etíope, ¿verdad? ¿Dónde queda Etiopía? En África. Así que, yo espero que mi mapa esté claro. Eunuco. Eunuco era que no podía funcionar sexualmente porque todas aquellas personas que trabajaban para la reina en un castillo, en un reinado, a esas personas los, no quiero, los castraban para que no pudieran tener relaciones con la reina. Así que eso quiere decir que era un eunuco que no podía funcionar sexualmente. Amén. Así que ya vemos dos cosas: un etíope y es un eunuco. Entonces dice que era funcionario de la reina de Candace. Vamos a ver qué misión hacía él. Dice: el cual estaba sobre todos sus tesoros. ¿Qué posición lo hace a él? Tesorero. ¿Tesorero de quién? De la reina de Candace. Una posición, hermano, muy especial. Pero mire lo que había en su corazón. Esto es importante. Tenemos que trabajar. Porque el que, yo he oído un dicho que dice que el que no trabaje, no coma. ¿A quién le gusta comer aquí? A todos. Pues entonces quiere decir que todos debemos trabajar. Amén. El que no trabaje, no coma. Amén. Y fíjate en esto. Están sobre todo sobre el tesorero y habían venido a Jerusalén a adorar. Había dejado de hacer todo lo que tenía y había sacado tiempo para Dios. Ya mismo vamos a ver qué tipo de tiempo sacó para Dios, ¿verdad? Él dijo que venía a adorar. Pero hermano, yo quiero decirle algo. Cuando nosotros adoramos, sabemos, tenemos que saber a quién adoramos y por qué lo adoramos. Adoramos a Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Amén. Así que él fue allá, me imagino que cogió su carrocita, como estaba, tenía que cruzar el desierto, pues llevó ¿qué? Chito, no, ¿qué llevó? Agua. Nadie que vaya a cruzar el desierto se va sin agua. Así que él llevó su agua, se montó en su carrito y se fue para Jerusalén a adorar. ¿Me está oyendo, verdad? Hasta ahí me están siguiendo. Ok. Y volvía, ya fue, estaba de regreso, dice, y volvía sentado en su carro. Y estaba leyendo al profeta Isaías. Ya fue, según él dijo, fue a Jerusalén a adorar. Hizo su parte. Y déjeme decirle que cuando nosotros adoramos, adoramos al Señor con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Alma, cuerpo, cuando adoramos al Señor, es una experiencia que yo no se la puedo explicar, porque no hay palabras para explicar lo que es adorar al Señor. Esto es algo que sale de lo más profundo del corazón para Dios, y no todos los corazones funcionan igual. Pero cuando adoramos a Dios, es una experiencia única. Y usted sabe una cosa, a Dios le gusta que su pueblo te adore. Amén. Adoramos a Dios, pero nosotros practicamos la adoración con las cosas de este mundo. Adoramos el carro, adoramos la casa, cuando, ay, la casa, ay, la casa, brillamos el carro, ay, el carro,
Es más, yo conozco gente que brilla el carro y lo encuentra tan bonito que lo vuelve y van a dar un viaje y lo meten en el garaje porque se le ensucia. Entonces quiere decir que adoramos las cosas que Dios nos da, pero nos hemos olvidado de adorar al Dios grande y maravilloso, que es el que las da. Hermano, y déjeme decirle, adoramos el dinero. El dinero hace falta, no sé, el dinero hace falta, pero no podemos tener una pasión por tener dinero. Adoramos la posición social. Ah, no, yo... Adoramos tantas cosas vanas de este mundo que no nos las podemos llevar si nos tocara ir al cielo. Amén. O sea que estamos adorando muchas cosas que debiéramos dar las gracias a Dios por ellas y no adorarlas. Adoramos nada más que a Dios. Y esto es importante. Y si Dios le ha dado un carro bonito, dele gracias a Dios. Si Dios le ha dado una casa bonita, dele gracias a Dios. Amén. Pero no permita que lo que Dios le dio sea un impedimento para usted adorar a Dios. Las cosas que usted coge y las pone de impedimento para adorar a Dios se convierten en un problema, porque le cierran los ojos del espíritu y usted se pasa mirando las cosas que ve y se olvida de Dios, que aunque no lo vemos, sabemos que existe. Amén. Gloria a Dios. Así que él volvía en su carro y leyendo al profeta. Recuérdense que ya el ángel le había dicho a Felipe que cogiera por el camino del sur. Así que Felipe va por allí. Y cuando mira de momento, y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. ¿Quién iba en el carro? El eunuco. ¿Y qué le dijo Dios? Acércate. Y el carro, por lo regular, camina más rápido que los que caminan a pie. ¿Cierto o no es cierto? Así que imagínese a Felipe, que me junte ese carro. Y siguió al paso del carro, ¿verdad? Al lado. Entonces yo me imagino que el hombre se extrañó y dijo: ¿qué hace este aquí? Pero mire, empieza una conversación y parte de Felipe. Acudiendo, Felipe fue al carro y le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: oh, veo que estás leyendo la Biblia, qué bueno. ¿Y qué lee? Y él le dijo: estoy leyendo el libro de Isaías. Y entonces él le dijo una sola pregunta. Adiante. Pero tú entiendes lo que lee. Oye, qué pregunta más interesante. Le dice: ¿tú entiendes lo que lee? Vamos a ver la contestación de él. Él iba a adorar, dice. Y usted no puede adorar algo que usted no conoce. Así que él iba a adorar. Y él le dice: vamos a ver. Y le pregunta: ¿y cómo podré? Le dice él. Y le da la pregunta, le dice: ¿entiendes lo que ve? Y dice: ¿pero cómo podré si alguno no me enseñare? O sea que estaba yendo ahí a adorar. No sabía lo que estaba adorando. No sabía lo que estaba haciendo. Estaba leyendo la Biblia como el Papa Gallo. Amén. Leía, pero no entendía. ¿Que a quién le pasa eso aquí? Eso nos pasa a todos. A veces uno lee la Biblia. Yo he leído la Biblia, hermano, y he leído un libro completo y después he dicho que yo he leído. Porque uno se le deja que la mente se le vaya. Así que le dice: ¿entiende? Y dice: ¿pero cómo? Si nadie me ha explicado. Nadie me ha explicado. ¿Cómo puedo entender lo que nadie me explica? ¿Usted quiere entender la Biblia? Venga a la iglesia. Amén. Mire, los martes tenemos lectura bíblica. Los jueves tenemos estudio bíblico. Y los domingos tenemos el servicio dominical. No sé por qué le dicen dominical. ¿Será porque es domingo? Ok. ¿Cómo podré si alguno no me enseñare?
Y dice, y rogó a Felipe que subiere y se sentara con él. Fíjese cómo Dios va haciendo un plan y lo va llevando a cabo. Primero fue un ángel y le dijo, vete por este camino, vete por el sur. Después vio un carro que iba con una persona, sabrá Dios, llevaba a alguien manejando, y le dijo, acércate. Y se acercó y empezó una conversación, y el hombre, el eunuco, el tesorero de la reina de Candace, le dijo, anda, súbete, que a pie te vas a cansar. Así que le dijo, anda, sube. Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Vamos a ver ahora el pasaje que estaba leyendo. El pasaje que estaba leyendo está en los versos 32 y 33 del libro de Isaías. Y hermano Guillermo los va a leer, pasaje 32 y 33 del libro de Isaías. Capítulo 8. Capítulo 8, 32 y 33. Perdóname. Está en Hechos, lo vamos a leer en Hechos, pero esa lectura se encuentra en Isaías. Pero la puede leer aquí mismo en Hechos, no tiene que ir a Isaías, porque está duplicada. Esos dos versos, ¿cómo dicen?
El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida.
Amén. Está hablando del Mesías, está hablando de Jesucristo, hermano. Jesucristo, yo quiero que usted sepa esto, vino a este mundo a pagar el precio de nuestro pecado, porque Él no tenía pecado. Él no tenía por qué pagar el precio de su pecado, porque Él nunca pecó. Él vino a pagar el precio tuyo y el precio mío de nuestro pecado, lo cual nos hace a nosotros pecadores. Amén. Pero el pecador no puede salvarse si sus pecados no son perdonados. Y solamente pueden ser perdonados por la sangre del Hijo de Dios que derramó en la cruz del Calvario. Y leyó esto. Y mire la pregunta que le hace. Respondió el eunuco y dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Él no entendía nada. Él iba a la iglesia por ir. Él decía que él iba a adorar. Pero qué triste, hermano, que usted todos los domingos vaya a la iglesia y no se interese por conocer a Dios. ¿Usted sabe cuántos años yo perdí yendo a la iglesia sin conocer a Dios? Usted no tiene idea. Perdí mucho tiempo, hermano, yendo a la iglesia sin conocer a Dios, porque estas cosas nunca me las explicaron. Por eso es que yo se las explico a ustedes, para que entendamos por qué estamos aquí. Estamos aquí porque estamos agradecidos de lo que Dios hizo por nosotros, enviando a su Hijo Jesucristo a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados. Entonces, le adoramos. Enseñar de agradecimiento, de reconocimiento, que Él hizo algo que nosotros mismos no podíamos hacer por nuestra cuenta. Lo hizo Jesucristo. Lo hizo Jesucristo. En estos días, la gente está celebrando la Semana Santa, así es que se llama, ¿verdad? En inglés se llama Semanation. Santation, ¿verdad? Mire, la gente está celebrando esto, hermano, pero la iglesia no vive de cosas que ya pasaron. Nosotros no, ay, vamos a acordarnos que murió. No, ya murió en la cruz.
ya Él resucitó. Adoremos a Cristo. Siempre estamos trayendo a la mente, ay, que si en esta época Él murió el Viernes Santo, que si resucitó el domingo. Mire, sí, eso lo sabemos. Ahora nosotros adoramos un Cristo resucitado, un Cristo vivo, que está en los cielos, hermano. Nosotros no vivimos de tradiciones. Nosotros tenemos una experiencia personal con Cristo Jesús. Y esto es lo que nos hace diferentes. Conocemos a aquel que murió por mi pecado. Conocemos a aquel que fue a la cruz del Calvario y porque me amó tanto, dijo, yo estoy dogado. Mire, cuando yo lo diga, usted dice su nombre. Yo estoy muriendo por Edwin. Diga su nombre. No vi ni una boca, veníanse. Yo estoy muriendo por Edwin. Gloria a Dios. Y déjeme decirle, ¿por qué le digo que diga su nombre? Porque lo que Él hizo en la cruz del Calvario es algo personal. Él murió por ti y murió por mí. Y quiere que nosotros sepamos que murió por mis pecados. Y me ha dado la oportunidad de ser salvo. Me ha dado la oportunidad de vivir una vida santa con Él. Un día sí y el otro también, hermano. Gloria a Dios. ¡Qué experiencia tan grande! Hermano, y hay gente que se le hace difícil venir a la iglesia. Se le hace difícil. Yo siempre digo esto porque es mi experiencia y yo puedo hablar mejor de mí que de otras experiencias, ¿verdad? Yo era músico, hermano, y yo decía, yo no voy a dejar la música jamás en mi vida. Jamás en mi vida yo voy a dejar de tocar. Yo voy a tocar toda mi vida. Yo me levantaba y yo agarraba la trompeta y era a tocar. Hermano, dejé un montón de trabajo por irme a tocar. Yo dije, yo nací para ser músico. Y yo decía, Dios me hizo músico. Así que yo voy a... Hermano, y un día me hablaron de Cristo. Oiga esto, hermano. Y yo le dije que sí al Señor. Y usted sabe que yo me di cuenta de cuánto yo necesitaba al Señor en mi vida. Yo me di cuenta que por mi propia fuerza y por mi propio conocimiento, yo no puedo llegarme a Dios. Jesucristo murió por mí y yo voy a través de Jesucristo al Padre. Me di cuenta de eso. ¿Usted sabe lo primero que hice? Dejé de tocar. Y le quiere que le diga algo, fue cuando más me llamaron a tocar. El enemigo sabe, dice, si yo lo pongo a tocar otra vez, deja de venir a la iglesia, porque uno toca los sábados por la noche, ¿verdad? Así que el domingo, yo recuerdo el último baile que yo toqué, yo estaba tocando, hermano, y era el último baile que yo iba a tocar, porque yo había conocido al Señor, ya le di 2 semanas, no toco más. Y ese mismo día yo me estaba bautizando. Y yo salí con un gozo tan grande del bautismo, hermano. Es decir, nacer de nuevo, gloria a Dios. Y cuando terminó el bautismo yo tuve que coger mi carro e irme a tocar una actividad. Hermano, yo llevaba un gozo, que se lo digo en serio, yo creo que yo iba volando. Iba de la carretera de Caróbanas hacia Junco, me acuerdo. Y yo iba, hermano, y a mitad de camino, según fue pasando el tiempo, el gozo que tenía empezó a irse, hermano. A irse el gozo. Cuando llegué al sitio y cogí la trompeta y me puse a calentar y me puse a hacer 2 o 3 cosas, ya el gozo no estaba. Y me di cuenta que hay que tener mucho cuidado con las cosas de este mundo que uno busca, porque le pueden robar aquello por lo cual Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario. Tenemos que tener cuidado, hermano. No sea que las diversiones y las cosas de este mundo lleguen a nuestra vida a robarnos ese gozo, hermano. Le dije, no toco más. No toco más. Le doy gracias a Dios de que tomé esa decisión. Los otros días cogí la trompeta y dije, dame coger la trompeta para tocar en la iglesia un numerito. Hermano, ni me sonaba. A lo mejor fue porque no le puse la boquilla. Pero ni me sonaba. Y yo dije, Dios no quiere que toque, ¿verdad? Pero toqué bastante tiempo en la iglesia también. Hace mucho tiempo atrás. Así que lo que yo quiero decirle con esto, hermano, es que Dios tiene una experiencia para ti si tú le buscas. Tú nunca puedes encontrar lo que no buscas, hermano. Amén. Dios quiere que le busquemos, que le busquemos, y que cuando le encontremos abramos nuestro corazón y se lo demos al Señor. Y no estemos pendientes a las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo te separan de Dios. Pero pastor, usted es fanático. No, yo no soy fanático. Fanáticos son los que están en los bleachers. Yo estoy en el campo de juego, hermano. Yo soy jugador. Fanáticos son los que van a la iglesia y están mirando lo que hacen los otros. No, yo nunca he sido fanático. Yo soy jugador en la iglesia del Señor. Y todos los que estamos aquí podemos jugar, hermano. No tenemos que ser fanáticos mirando lo que pasa. Usted puede tener las mismas experiencias que tuvo el eunuco. Son para nosotros, están ahí. Porque son para nosotros también. Así que respondió el eunuco, estoy en el verso 34, y dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Y Felipe dijo, este no sabe absolutamente nada. Viene a adorar, trae su Biblia, que antes no eran Biblia, antes eran unos rollos, ¿verdad? Unos pergaminos. Pero no sabe lo que está leyendo, no conoce al Dios grande y maravilloso. Y así hay mucha gente, hermano, que viene a la iglesia y todavía no ha tenido un encuentro con Cristo porque las cosas del mundo le tienen la mente nublada. Le tienen la mente nublada, hermano. Y no puede entender ni ver estas cosas. Entonces, Felipe, abriendo su boca, imagino que no habla con la boca cerrada, y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Le explicó. Amén. Le explicó todo lo que tiene que ver con Cristo, qué hizo Cristo. Le explicó todo esto que él no sabía. Él iba a adorar a la iglesia, pero no sabía a quién adoraba, ni sabía lo que es adorar, no conocía nada. ¿A quién le ha pasado eso? No me levante la mano. Pero nos pasa todo, hermano, ¿verdad? Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. ¿Qué quiere decir? Iban por el desierto y llegaron, ¿cómo se llama eso? ¿Dónde hay agua en el desierto? Un manan. Y al llegaron a un manantial o llegaron a un, bueno, donde tienen agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Le voy a explicar algo. ¿Quién va a coger por el desierto? Perdón. ¿Quién va a ir por el desierto y no llevar agua? Todo el mundo que va por el desierto y lleva agua. Si hubiese sido por, ¿cómo se llama? Aspersión. Allí hubiese cogido el galón de agua y hubiese bautizado, lo hubiese bautizado. Pero la Biblia dice que no se bautiza así. Que el bautizarse tiene un sistema. El sistema de bautizarse es el siguiente, que nosotros tenemos que morir. Cuando venimos a Cristo, morimos al yo. Cuando nos metemos el agua en el bautismo, quiere decir como si nos estuviesen enterrando. Y cuando salimos hacia afuera, es que resucitamos a una nueva vida.
Así le dijo, ahí hay agua, ¿qué impide? Ahora yo quiero también hoy hablarle de lo que impide muchas veces a nuestra vida el caminar con el Señor. Yo le titulé el mensaje, ¿qué impide o qué te impide? Amén, apúntate, Pipe. ¿Qué te impide?
¿Usted sabe lo que nos impide muchas veces acercarnos a Dios? Que nos gusta practicar el pecado. Que nos gusta más hacer el pecado que servirle a Dios. O sea, que el pecado muchas veces es un impedimento para seguir a Cristo.
A mí me gusta como yo estoy bien como estoy, yo no necesito a Jesús. Favor,
todos necesitamos a Jesús. Sin Jesús no hay cielo. Aquel que diga, yo voy para el cielo, será para el cielo de la boca. Hay un cielo y solamente podemos entrar a él a través de Jesús. A través de Jesús.
Amén. Así que, ¿qué impide la práctica del pecado? Que nos interesan más las cosas de este mundo que las cosas de Dios. Nos interesan más socializar, nos interesan más pretender lo que no somos que lo que somos. Cuando venimos a la iglesia y aceptamos al Señor, somos hijos de Dios. Y tenemos que vivir para eso. Otra cosa que nos impide muchas veces es la religiosidad. Oiga esto, hermano. Tenemos a veces ataduras religiosas. Hay gente que dice, yo me bauticé cuando chiquito. Sí, a ti te echaron agua por encima, tú no sabías lo que tú estabas haciendo. La Biblia dice que el que cree, ese es bautizado. Cuando usted tiene recién nacido, ¿usted cree? Claro que no. Usted no puede creer. Usted tiene que esperar que usted tenga un tiempo donde usted pueda diferenciar entre el bien y el mal y tomar una decisión. Así que, hermano, la religiosidad, tenemos ataduras religiosas. Pensar que el bautismo que recibimos de niño es suficiente y no se necesita otro. Sí se necesita otro, que nosotros tenemos que tomar una decisión en nuestras vidas, una decisión seria en nuestras vidas de servirle al Señor. Y el primer acto de obediencia que Dios le pide al hombre es el bautismo. Amén. El primer acto de obediencia. Yo le voy a hacer un cuento. Una vez íbamos a bautizar. Nosotros bautizamos una iglesia que teníamos en Clearwater. Nosotros bautizamos en la playa de Clearwater, ¿verdad? Hermano, ¿y cómo nos gozábamos? Y la gente se nos quedaba mirando así. Lo que estábamos haciendo allí, porque nosotros no tenemos por qué escondernos. Teníamos que decirle al mundo lo que estábamos haciendo. Y teníamos bastante gente. Recuerdo una vez bautizamos 22, otra vez bautizamos 20 y pico. Y hermano, íbamos a la playa, hacíamos un círculo, cantábamos, orábamos y bautizábamos. ¡Qué gozo tremendo, hermano! Pero había una muchacha que se iba a bautizar y me dijo, pastor, yo no estoy preparado. Si usted viene a ver, nadie está preparado, no. Yo no estoy preparada para bautizarme, yo no estoy preparada para bautizarme. Y yo le digo, ¿cómo que tú no estás preparada? No, que fulana de tal me dijo que yo no estaba preparada. ¿Quién es fulana de tal para decirte a ti? Si es que es Dios, hermano. Bueno, pues yo dije, bueno, fui a la lista donde estaba el nombre de ella y puse un question mark. En otras palabras, un signo de interrogación, ¿verdad? Viene, a lo mejor lo más probable es que no venga. Y nos fuimos para la playa alrededor de las 5:30. Y estábamos allí cantándole y hablando del bautismo cuando yo recibí una llamada. Me dijo, pastor, después de mediodía para abajo no he podido trabajar. El Señor hablándome a mi vida, diciendo, vete y bautízate, vete y bautízate, ves, y no he podido trabajar. Si yo llego, usted me espera. Y yo le dije, pues claro que sí, pero estamos ya mismo empezando, pero como teníamos tanta gente, daba tiempo, pero avanza, le dije. Me dijo, pastor, es que son las 5:00 y hay mucho, como le llaman en el país de Gloria, tapón.
había mucho tapón. Bueno, estábamos bautizando, 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 bautizando. En vano, cuando ya nos quedaban dos personas y yo la vi venir de lejos. Hermana, con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Usted ha visto gente riéndose así? De oreja a oreja, prácticamente. Y me dijo, pastor, llegué. Y se bautizó con un gozo extraordinario, más allá de lo ordinario. Y después me dijo cómo me querían engañar, que yo no estuviera preparado. Bueno, la Biblia dice, usted se convierte y se bautiza. Amén. Y las cosas, las aprende, mire, este hombre iba a la iglesia y no sabía que adorar y no sabía nada. Las aprendemos, nadie nace sabiendo. ¿Quién nació aquí sabiendo? Bueno, lo único que sabíamos es que si llorábamos nos daban leche. Y cuando lo aprendimos bien, entonces cada vez que teníamos hambre, ¿qué hacíamos? Para que nos dieran leche. Eso fue lo primero que aprendimos. Y que si llorábamos también nos cogían al hombro. Amén. En la calle donde yo vivía, en mi pueblo, una señora tuvo dos hijos y una hija, hermano, y todos pesaron sobre 12 libras. Naturalmente el papá era inmenso y la mamá también. Bueno, ella tenía, ya medía sobre 6 pies y tuvo que, para casarse, tuvo que un club que había en San Juan, que era el club de las mujeres altas y los hombres también, y tuvo que estar ahí para conseguir a alguien que fuera un poquito casi igual que ella. Entonces, en vez de ponerse taco ella, lo ponía él para alcanzarla, ¿verdad? Vamos a ver otro punto que impide, hermano, el bautismo. Es la gente dice, yo no me siento preparado. Yo no me siento preparado. Mira, nunca vas a estar preparado si tú piensas así. Nunca vas a estar. Usted tiene que tomar una decisión inmediatamente. ¿Qué hizo este hombre? Dijo, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y mucha gente, no estoy preparado. No, yo no estoy preparado. Piensan que pueden pecar. Cristo, nuestro abogado, dice la Biblia, es que yo soy pecadora. Dice la gente, pero dice que tenemos un abogado en los cielos, que es Cristo Jesús, que intercede por nosotros, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Pero mire, la gente, yo soy pecadora. Yo, mire, sí, pero si vas a Cristo, eres cristiana. Y es cuestión de una decisión en tu corazón de seguir a Jesucristo. Otras personas le quitan la importancia al bautismo. Bueno, no es importante estar bautizado. Yo puedo participar de todas las cosas si no estoy bautizado. Mire, si el bautismo es el primer acto de obediencia, quiere decir que cuando llegue el momento de la Santa Cena, ya usted fue bautizado. Pastor, entonces para participar de la Santa Cena, ¿uno se supone que esté bautizado? Bueno, yo le voy a decir algo. La gente dice que el Jueves Santo fue la última cena en el aposento alto. ¿Quién verán? Sabían estas cosas. Todos los que estaban allí con Jesús en la mesa habían sido bautizados. No había ninguno que no fuera bautizado. Los 12 apóstoles eran bautizados. O sea que me da a entender que si participaron de la Santa Cena era porque estaban con Jesús y porque eran bautizados. Nosotros necesitamos estar con Jesús. Y si el primer acto de obediencia que Dios nos pide es el bautismo, bueno, yo conozco gente que lleva 10 años en la iglesia pensando. Están como el pensador de Rodán, que se convirtió en piedra de tanto pensar. Amén. Fue Frodan el que lo hizo, no fue así. Así que le quitan al bautismo, y déjeme decirle que el bautismo no salva. Oiga esto, el bautismo no salva. Cristo salva. Cristo salva. Usted, bueno, si usted no conoce a Cristo, se puede bautizar 20 veces y no va a ser salvo 20 veces. Es Cristo y lo que hizo en la cruz del Calvario, que murió por ti y por mí. Y cuando murió en la cruz, estaba pensando en ti. ¿Me está viendo? Cuando Cristo murió en la cruz, estaba pensando en nosotros. Y dijo, yo voy a morir por el pueblo pecador, para que se arrepientan y sean, tus pecados sean lavados con la sangre que yo derramo en la cruz del Calvario. El último de ellos es miedo a la crítica de tus familiares. Ah, ya te convertiste en, ¿cómo le dicen? ¿En qué? Ya te convertiste en aleluya. Ay, bendito, mi hijo. Ahora te van a sacar los chavos. Porque lo bueno es que tú, donde quiera que tú vas, tú echas 10 centavos y lo echas allí y nadie lo ve. Pero ahora sí es verdad que entonces empiezan a ponerle cosas, ¿verdad? Miedo a la crítica de sus familiares. Yo iba en casa de mi hermana, hermano, y yo me pasó algo, que yo tengo la culpa. Yo no sabía hablar de otra cosa que no fuera de Jesucristo. Y yo iba en casa de mi hermana y a lo mejor los mareaba, hermano. A lo mejor de tanto hablarle de Cristo los mareaba. Y un día fui a tocar, cuando levanté la mano así, decía, si usted no tiene la misma religión que yo tengo, por favor, no toque. Y yo no tenía la misma religión con mi hermana. Y yo di un about face y me fui. Hermano, y aquello me dolió tanto. Que uno dice, caramba, yo estoy llevando lo más importante, que es la salvación del alma. Y la misma familia te cierran las puertas. Pero le voy a decir una cosa, mi papá vino a Cristo. Mi mamá vino a Cristo. Oiga esto, hermano. Una tía mía vino a Cristo. Un tío mío vino a Cristo. Hijos míos vinieron a Cristo, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Decidieron abrir sus mentes y sus corazones. Y le dijeron, ven, Señor Jesús, lléname. Lléname. Y lávame con tu sangre salvadora. Quita el pecado. Yo quiero vivir para ti todos los días de mi vida. ¿Quién quiere vivir para Cristo? Todos los días de mi vida. Pues todas estas cosas se las explicaron a el eunuco, ¿verdad? Entonces le dice Felipe, estoy en el verso 37, Felipe dijo, si crees de todo corazón, fíjense cuál es la palabra clave ahí, creer, el que se bautizó cuando chiquito y le echaron agua y se confirmó y le dijeron pateco, si no cree, no es válido, porque se necesita aquel que creyere y fuere bautizado, hermano. Así que le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo, oiga esto, que Jesucristo es el Hijo de Dios, creo que Jesucristo es el Salvador. Creo que Jesucristo murió en la cruz por mí. Creo que llevó mis pecados en la cruz del Calvario y yo soy salvo. Creo que si clamo a Él, en lo más profundo, Él es mi abogado y me perdona. Cuando ve que hay un arrepentimiento genuino. Esto no es decir, Señor, perdóname, no. Tiene que haber dolor de corazón de que hemos pecado contra Cristo, hermano. Si a usted no le duele pecar contra Cristo, chequéese el pulso. Y mandó a parar el carro. Y descendieron ambos al agua. Quiere decir que esto comprueba que tiene que ser por inmersión y no por aspersión. Aspersión es cuando usted coge agua y dice, ¡guau, guau! Inmersión es cuando usted lo mete. Y si voy a orar, ore cortito. No tengo metido a ver a vos mucho tiempo. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Oiga esto. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco. Yo quiero que usted oiga esto, hermano. Oiga esto con calma. Prepare su oído, sáquele todas las telarañas espirituales que puedan haber y oiga esto, hermano. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino, no dependió más de Felipe. Dijo, ahora tengo a Cristo y ahora tengo el gozo de la salvación. Aleluya. Gloria a Dios, hermano. Ese es el gozo de la salvación. Cuando uno abre el corazón y le dice al Señor, ven a mi vida, te recibo como mi salvador, quiero bautizarme. Y hoy vamos a tener bautismo. Gloria a Dios, hermano. Pero me falta un verso. Me falta un verso. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Él siguió su camino. Alguien más me encuentro que le pueda hablar de Cristo y bautizarlo. Amén. Hoy tenemos bautismo aquí. Yo espero que después de haber escuchado esto entendamos qué es el bautismo. Es una decisión propia. Yo no me bautizo porque papi me dijo que me bautizara. Yo no me bautizo porque mami me dijo que no comía más y no me bautizaba. Yo me bautizo porque he creído que Jesucristo es el Salvador del mundo, que murió en la cruz del Calvario por mí y que fuera de Él no hay salvación. Amén. Así que yo quiero que los que se van a bautizar en esta mañana, por favor se pongan de pie o se paren. Amén. Gloria a Dios. Amén. Jesse también, sí que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas que vamos a bautizar. Amén. Yo voy a cerrar orando y después voy a explicar las instrucciones de lo que vamos a hacer. Amén. Padre, gracias. ¿Se pueden sentar? Padre, gracias por esta mañana, mi Dios amado. Y gracias por tu palabra, mi Dios amado. Porque tu palabra, Señor, es como espada de dos filos que corta, Señor amado. Qué bueno que tú hablas, Señor, que tú eres un Dios vivo, un Dios real, un Dios maravilloso que nos habla, Señor amado. Te damos gracias por el mensaje. Y te damos gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor amado, en el nombre maravilloso de Jesús.